transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios, adorémosle.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Así, en este viernes, dentro de la octava de Pascua, comenzamos alegres este programa de espiritualidad de San Juan Bautista de la Salle. Lo hacemos también en este día en que la Iglesia, de un modo singular, de Madrid y la Orden Mercedaria Descalza, recuerda la memoria de la Beata Mariana de Jesús Navarro, conocida como la Beata Mariana de Jesús, terciaria de la Orden de la Merced, venerada como Beata en la Iglesia y una de las santas patronas de la ciudad. Nació en ella un 17 de enero de 1565 en el seno de una familia acomodada, pues su padre pertenecía al ámbito de los artistas de la corte, en concreto responsable del manejo de las pieles. Mariana se sintió muy pronto atraída por la vida consagrada y a la edad de los 22 años tomó la firme determinación de ingresar en un monasterio. Pero sus padres se opusieron, su padre y su madrastra, pues habían concertado con ella un matrimonio con un joven. La leyenda dice que llegó a desfigurarse el rostro para restar el atractivo de su aspecto físico, cortando sus cabellos y así verse rechazada por su prometido. Al fin, en 1598, se retiró como penitente a la ermita de Santa Bárbara, allí ayudada por Fray Juan Bautista del Santísimo Sacramento, religioso mercedario que había dado inicio a la reforma de la Orden de la Merced con la rama descalzo, y de otras piadosas personas llevó una vida santa, puso su morada en una pequeña casa cercana al convento de estos padres mercedarios descalzos, y allí pasó varios años dedicada a la oración y a la penitencia, a la atención a los pobres y al cuidado de los enfermos. En 1613 solicitó ser recibida en la Orden de la Merced como terciaria, recibiendo el hábito impuesto por Fray Felipe Guimerán, que por entonces era maestro general de la orden, quien al año siguiente, un 20 de mayo de 1614, la recibió en profesión. La fama de sus virtudes y de las apariciones sobrenaturales, los milagros que la acompañaban, se extendieron muy rápidamente por Madrid, de tal manera que le ordenaron que escribiera todas estas experiencias místicas. Entre estos escritos, Mariana narra las visiones que tuvo de Jesucristo, de la Virgen María y los éxtasis místicos. Su muerte se produjo tal día como hoy, un 17 de abril de 1624, en el convento mercedario de Santa Bárbara de Madrid, a consecuencia de una afección pulmonar. Tenía 59 años. Allá le encomendamos tantos enfermos también que en este momento del coronavirus padecen síntomas semejantes a los que esta santa vivió, y de la cual también se narran muchísimos milagros que después de su fallecimiento superaron por su intercesión. Por ello es considerada también como una de las patronas de Madrid. El 8 de marzo de 2011 se abrió el proceso de canonización en la Iglesia de las Mercedarias del convento de Alarcón. Esperemos que este proceso lleve pronto al reconocimiento de las virtudes como santa de la Beata Mariana de Jesús. Allá hoy encomendamos el cuidado de tantos enfermos y de tantas personas que trabajan por luchar contra esta pandemia. Y comenzamos nuestra jornada con el eco del Evangelio que íbamos a proclamar, porque también a esta hora mañanea. Comienza el alba, el momento en el cual Jesús, de un modo significativo, según nos relatan los Evangelios de los encuentros con el resucitado, era el momento extraordinario para encontrarse con sus amigos. Hoy el Evangelio nos presenta el encuentro en el mar de Galilea. Lo recordamos, ¿verdad? Estaban los discípulos pescando, pero de noche, en el mar de Galilea. La querencia y los recuerdos se agolpaban. Pesaba la fatiga, el desaliento, y el frío le salpica en la marea. La noche es fea y peligrosa, los vientos son contrarios y no han pescado nada. Son siete, pero están solos, están desamparados. Mañanea y se oye una palabra: «Muchachos, echad la red a la derecha». Echad a la derecha, recordaban, echad vuestras redes a pescar. Y las redes reventaban. Las redes a la derecha, y en su palabra la echaron con el mismo resultado. Y amaneció. Los corazones se encendían. La fe se confesaba. Y hubo desayuno, Eucaristía. Pedro al fin pagó su deuda, confesando por tres veces el amor, pero humilde y confiado. Pedro pescador, Pedro apasionado, pasando por la cruz, Pedro mártir y pastor. Así pues, cómo Jesús se aparece a siete de sus apóstoles, que invitados por Pedro, siempre líder, han vuelto a su ocupación anterior, la de ser pescadores. Están en Galilea, en el lago de Tiberíades, y a indicación de un Jesús a quien todavía no reconocen, siempre aparece que su presencia les resulta fácil de experimentar. Tienen una segunda pesca milagrosa, después de una noche en la que no habían cogido nada. El Evangelio menciona el número de 153 peces. Quizá manifieste una intención simbólica, ¿no? Unos recuerdan que este número es la suma de los 17 primeros números del 1 al 17. Para otros, como San Jerónimo, este número era el de las especies de peces que se conocían en la antigüedad. Algo así como un símbolo de todos los pueblos que tendrían cabida en la barca de la Iglesia. Desde luego, en ambos casos se puede indicar la plenitud de la misión mesiánica. Para todos, Cristo tiene un lugar en su corazón. Cuando en vida de Jesús tuvo lugar la primera pesca milagrosa, Pedro fue protagonista, reconociendo a Jesús como el Mesías y arrojándose a sus pies. Allí recibió la llamada a seguirle. Ahora es también él el más decidido en lanzarse al agua y acercarse a Jesús. Esta deliciosa escena del almuerzo, con pescado y pan preparado por Jesús al amanecer de aquel día, creo que nos llena de gozo también en el comienzo de esta mañana, porque también a nosotros hoy se nos invita a reunirnos en torno a la comunidad de pescadores, sentir que nuestra misión se hace fuerte si en medio de nosotros está Jesús, si Él nos alimenta con su pan, si Él nos sostiene en el bregar de nuestro trabajo. Este es el Cristo en quien creemos y a quien seguimos, el resucitado, que se nos aparece misteriosamente en la Eucaristía. Es verdad que quizá no nos prepare pan de aquella época ni pescado de Tiberíades, pero nos da algo mucho mejor, su cuerpo y su sangre, no algo ajeno a sí mismo. Así hace eficaz nuestra jornada de pesca y nos invita a comer con Él y a descansar junto a Él. Podemos también nosotros sentirnos contentos, dichosos, los invitados a la cena del Señor, decimos en cada celebración. Por eso, porque Jesús nos invita, vivamos con gozo, aunque nuestras fuerzas sean escasas, pero con su poder en nuestros brazos no habrá misión que nos venza.
Boga mar adentro y echa tu red a pescar. Boga mar adentro y echa tu red a pescar. Maestro, toda la noche
clausurando esta semana de la octava de Pascua. En el horizonte aparece ya la alegría y la luz de la fiesta de la Divina Misericordia, una fiesta que nos congrega en el próximo domingo, segundo día de Pascua, a vivir sobre todo el misterio de nuestra fe, que se humilla y se siente fortalecida por la presencia del Señor resucitado. Nuestra incredulidad queda vencida. Humillados ante Cristo el Señor, nos sentimos reconfortados por la luz de su resurrección. ¿Cuántos son los textos y el magisterio que Juan Pablo II y también Benedicto XVI nos han dejado sobre el sentido de esta fiesta? También, aunque no conoció así con este nombre esta fiesta, San Juan Bautista de la Salle dedica dos meditaciones en el tiempo pascual que tienen una profunda raigambre con el sentido de lo que vamos a celebrar este próximo domingo. Si escuchamos en primer lugar la meditación que él escribió para el segundo domingo, entonces llamado Domingo de Quasimodo, que titula «Cómo la fe penetra al alma resucitada según la gracia», y después la iluminamos con la meditación que escribió sobre las cinco llagas de Cristo, encontramos cómo situarnos ante el misterio de Cristo resucitado, también como nosotros, hacer como Tomás, tendiendo nuestra mano hacia el cuerpo glorioso de Cristo resucitado, nuestra fe se sentirá fortalecida. Dice así el Señor de la Salle: Jesucristo entró en el aposento donde se habían congregado los apóstoles después de la resurrección, estando la puerta cerrada, para significarnos que el alma no vivificada por la vida nueva, por la vida de la gracia cierra sus puertas a todos los impulsos interiores del Espíritu de Dios y las abre solo a los movimientos humanos y naturales. Ese es uno de los efectos producidos por la ceguera espiritual y la dureza de corazón, que causa en nosotros la culpa. De él se sigue que hombres expertos en los negocios humanos carezcan de toda luz y capacidad para lo referente a Dios y a su servicio, según Jesucristo nos lo ha dado a conocer cuando dice que de ordinario son más sagaces y avisados en sus negocios temporales los hijos del siglo que la mayor parte de los hijos de la luz, en lo concerniente a su bien espiritual y a la salvación de su alma. No os halláis vosotros también entre ellos. Al penetrar en aquella estancia, irradió Jesucristo de sí tal impresión de divinidad que Santo Tomás, hasta entonces incrédulo, se sintió totalmente penetrado por ella, a sola vista del Señor y de sus llagas. Es Jesucristo quien le inundó y le descubrió en un instante, por cierta luz y penetración de esa misma fe, lo que hasta entonces le había estado escondido. De igual modo, al entrar en el alma Jesucristo, la eleva en tal forma que por la fe que le infunde, sobre todo los sentimientos humanos, que ya no percibe cosa alguna sino a su luz, y nada que pueda acontecerle es capaz de perturbarla o apartarla del servicio de Dios, ni siquiera de entibar lo más íntimo el ardor con quien tiende hacia él. Porque las tinieblas, que antes ofuscaban su espíritu, se han trocado en luz admirable, de forma que en lo sucesivo nada ve que no sea con los ojos de la fe. ¿Os sentís vosotros en tal disposición? Pedidle a Jesucristo que os ponga en tal disposición para amarle con el amor de aquellos discípulos que confiaron plenamente en la fe. Penetrado Santo Tomás de salud y sentimiento de fe, no pudo menos de exclamar a la vista de Jesucristo: Señor mío y Dios mío. Hasta entonces había mirado únicamente a Jesucristo con los ojos enternebrecidos de la incredulidad y no había podido descubrir su condición divina, velada por las sombras de la naturaleza humana. Pero a favor de esta iluminación de fe, por la que tan vigorosa impresión había recibido su alma gracias a la presencia del Salvador resucitado, descubrió en él todo lo divino que en sí encerraba. Su fe, así fortalecida, le dio arrojo para confesar que quien murió en cruz y había sido enterrado en el sepulcro era su Señor y su Dios. Cierto es que el alma, penetrada por sentimientos de fe, en tal grado se eleva hasta Dios, que ya no conoce más que a Dios, no estima nada sino a Dios, ni gusta de otra cosa que de Dios, y de tal modo que no puede en adelante aplicarse sino a Dios, porque, iluminada con las luces sobrenaturales, pierde el alma todo gusto a las cosas de la tierra, y no puede mirarlas en lo sucesivo sino con desdén. Tal disposición se hallaba San Francisco de Asís cuando, totalmente transido de fe y abrasado en el amor de Dios, repetía de continuo: Dios mío y todas mis cosas. Procurad poneros hoy vosotros en parecidas disposiciones. También en la meditación que San Juan Bautista de la Salle escribió a propósito de las cinco llagas de Cristo, nos invita a entender cómo también nuestro deseo de salir al encuentro del Señor, nuestro deseo de tocar como Tomás las cinco llagas, nos hace ante todo sentirnos que el Señor es quien viene y antecede el encuentro. Él es quien viene en remedio de nuestra propia incredulidad. Él es quien nos fortalece nuestra falta de fe. dice así en esta meditación sobre las cinco llagas de Cristo: adorad las cinco llagas de Jesucristo nuestro Señor, y ponderad que no las conserva en su sagrado cuerpo resucitado, sino como señales gloriosas de la victoria que alcanzó sobre el infierno y el pecado. Sabed que habéis sido rescatados del vano vivir que habíais aprendido de vuestros padres, no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como dice San Pedro. Y sangre tan preciosa manó preciosamente de esas sagradas heridas, las cuales nos recuerdan tan singular favor. Poned, pues, con frecuencia los ojos en objeto tan santo. Considerad las llagas del cuerpo de nuestro Salvador como otras tantas bocas que os echan en cara los pecados cometidos y os avivan el recuerdo de cuanto tuvo que padecer para borrarlos. Estas sagradas heridas, según testimonio de San Pedro, no sólo adornan el cuerpo de Jesucristo, sino sirven para enseñarnos que Jesucristo padeció con el fin de darnos ejemplo y de que caminemos en pos de Él siguiendo sus pisadas. El fruto que la contemplación de las llagas de Jesucristo, nuestro Señor, debe producir en nosotros ha de ser apartarnos por completo del pecado, mortificar las pasiones y combatir las inclinaciones demasiado humanas y demasiado naturales. Otro provecho que pueden producir en nosotros las llagas del Señor es alentarnos al amor de los padecimientos, pues nos descubren cuán inclinado a padecer se mostró Jesucristo. Posternaos con frecuencia ante las divinas llagas. Miradlas como los manantiales de vuestra salvación. Meted la mano como Santo Tomás en la herida del costado, no tanto para consolidar vuestra fe, cuanto para penetrar, si es posible, hasta el corazón de Jesús y transfundir de él al vuestro los sentimientos de la paciencia verdaderamente cristiana, de la entera resignación, de la perfecta conformidad con la voluntad divina y de valor tal que os induzca a buscar las ocasiones de padecer también, para ser junto a Él redimidos.
Señor mío, Dios mío,
y disponemos nuestro corazón así, con estas invitaciones del Señor de la Salle, a vivir con gozo la fiesta de la Divina Misericordia. Lo hacemos también orando con esta hermosa oración del Padre Javier León. Abriré las puertas cuando me llamen a tiempos y a deshoras, y aun con incertidumbres o dudas proclamaré que estás vivo y operante. Que en mis miedos y temores me das la valentía de un león para hacer frente a mis adversarios. Con mi iglesia, creo en ti, Señor. Ven, Señor. Y como a Tomás, muéstrame tu costado, no para que crea más o menos, sino para sentir un poco el calor de tu regazo. Ven, Señor. Y como a Tomás, enséñame tus pies, no porque desee verlos taladrados, sino porque al contemplarlos, conoceré el precio que se paga a los que desean andar por tus caminos. Ven, Señor, y como a Tomás, dame tus manos, no para advertir los agujeros que los clavos dejaron, sino para, juntando las mías sobre las tuyas, comprender que de ayudar al que está abatido, animar al que se encuentra desconsolado, servir con generosidad a todo hombre que ande necesitado. Con mi iglesia creo en ti, Señor. Cristo viva en nuestros corazones por siempre. Amén. Feliz Pascua, hermanos.
Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Amén.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere, hoy pedimos.